of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
Yo soy un pueblo que me sigue.
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Muy buenos días, Félix. Bienvenidos a nuestro programa Incluyendo Radio. Me alegra mucho encontrarme el día de hoy de nuevo contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Joana. Muy buenos días a nuestra audiencia y a todos los que nos escuchan en este día de hoy. Pues muy feliz porque tenemos como primicia la publicación de dos números de nuestra revista Inclusión y Desarrollo, el volumen 10, número 1 y el volumen 10, número 2. Están cordialmente invitados a que lo consulten. Y hoy pues con un tema bastante interesante, que es el tema de la investigación digital, para lo cual pues vamos a tener un invitado muy especial hablando sobre ese tema.
Muy bien, Félix. Sí, vamos a entrar en investigación en educación digital, pero también en esa perspectiva de qué es investigar en ámbitos virtuales, cuál es esa perspectiva para Colombia y cómo se ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y que ha sido impulsado particularmente en gran medida por el avance tecnológico y la necesidad de adaptarnos a las demandas de una sociedad. Básicamente, nosotros desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual Uniminuto, generamos una apuesta muy interesante. Uniminuto en el ámbito virtual abarca una amplia gama de campos y pues la educación en línea nos permite tener una perspectiva de transformación de las realidades sociales.
Claro que sí, yo creo que con el programa del día de hoy pues vamos a entender un poco cómo se lleva a cabo esta investigación desde la virtualidad y también cuál ha sido la tarea y las actividades que ha realizado la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual en Uniminuto. Y para iniciar nuestro programa del día de hoy, vamos con una canción de Pink Floyd. La canción se llama Time, del año 1973. Es una canción escrita por Roger Waters que trata sobre el tema del tiempo de una manera muy filosófica. Retoma filosóficamente todos los planteamientos sobre el tiempo y el grupo le da como esa perspectiva principalmente desde San Agustín, desde el tema del tiempo en San Agustín, que en un momento San Agustín le preguntaban qué es el tiempo y él decía, si me lo preguntan lo sé, pero si lo voy a explicar ya no sé cómo explicarlo. El tiempo es algo complejo y creo que está presente en todo momento, pero a veces no lo vemos tan perceptible. Entonces, escuchemos esta canción de Pink Floyd, Time.
Thank you.
Muy bien, Félix, esta canción nos da una contextualización de Roger Waters y nos plantea también que no se encontraba preparado para nada en su vida, pero que a la vez ya se encontraba en medio de ella. Así que pues nos plantea una perspectiva interesante a analizar. Vamos a entrar entonces con nuestra primera sección, Despertando Conciencias.
En Incluyendo, Despertando Conciencias.
Félix, investigar pues ya conlleva unos desafíos importantes. Y ahora investigar y hablar sobre investigación digital, particularmente en el contexto latinoamericano y colombiano, se refiere a esos temas relacionados con la tecnología, sobre ese impacto en la sociedad y la aplicación de enfoques digitales en la investigación. Una perspectiva particular es la realidad y los desafíos en América Latina y en Colombia y en esa apuesta que tenemos en Uniminuto para transformar realidades locales. Planteamos entonces la investigación digital desde perspectivas no solo tecnológicas, sino que impactan a la sociedad, que propenden por la innovación, pero que también tienen unos desafíos como la brecha digital. ¿Cómo es esa perspectiva para iniciar nuestro programa?
Bueno, Joana, sí, efectivamente uno puede decir que en los cambios sociales, culturales que ha tenido o que se han dado actualmente, pues uno puede observar que la educación virtual es muy importante para poder acceder a las comunidades, a la sociedad en general. Y esto es una apuesta no solamente en Colombia, en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y específicamente en Uniminuto se viene apostando en el tema de la virtualidad, de la educación virtual. Y es un ejercicio que ha permitido llegar a todas las regiones del país, pero también la educación virtual está ligada al tema de la investigación. Y ese es un trabajo que también viene adelantando la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Poder desarrollar investigación desde la virtualidad y lograr que, digamos, los procesos investigativos también lleguen a las comunidades. Eso se hace desde diferentes estrategias. Quiero nombrar una, por ejemplo, los proyectos NODO. Esos proyectos NODO que se trabajan desde las maestrías aquí en la Rectoría Virtual, pues son proyectos que recogen las experiencias y conectan a muchas personas en el país. Y todos están trabajando en el marco de una investigación y obviamente adquiriendo pues todas las competencias que la investigación nos puede dar. Todo este fenómeno actual de la investigación ligada a la virtualidad pues tiene que ver con la sociedad del conocimiento. Estamos en una sociedad donde el conocimiento tiene una prioridad porque el conocimiento es generador de riqueza. Y en esta sociedad de conocimiento y de información también, pues la investigación es fundamental porque la investigación es la generadora de conocimiento. Entonces creo que es una apuesta interesante que están haciendo muchas universidades en Colombia y en particular aquí en Uniminuto, desde la Rectoría Virtual, le estamos apostando precisamente a esa virtualidad y a desarrollar investigación desde ahí.
Sí, Félix, mira que la investigación digital, particularmente en el nivel territorial, planteando esa perspectiva y ese enfoque regional que tiene Uniminuto, pues examina cómo la investigación puede ser aplicada en diferentes contextos geográficos, contextos específicos en donde nos encontramos en zona rural dispersa y se tienen en cuenta unas particularidades y desafíos de cada región. A mí la labor Uniminuto y desde la Rectoría Virtual me parece significativa porque a través de el desarrollo local se promueve la investigación con tecnologías digitales para contribuir al desarrollo económico, social y cultural y hacer un impacto en esas áreas locales, incluyendo a las zonas más remotas y rurales del país. Entonces, antes de entrar a llamar a ese invitado, esa mente brillante del día de hoy, bueno, como perspectiva y contextualización tenemos la canción de Cure, de Killigan Elbeck, de Cure, del grupo Cure, en donde se plantea y se graba también al mismo tiempo del debut de Tree Imaginary. El compositor de esta canción es Robert Smith y se ha afirmado que la canción fue un leve intento poético de condensar impresiones sobre momentos claves del extranjero, una novela de Albert Camus. Las letras describen el tiroteo en una playa en el que árabes tienen un asesinato. Esta historia de Camus es el principal personaje y dispara a un árabe que estaba en pie en una playa. Y tras mirar y cegarse totalmente por el sol, fue reflejado en el mar, la arena y el cuchillo que el árabe sujeta con sus manos. Así que esta canción ha sido siempre una fuente de controversia, ya que muchas veces se ha considerado erróneamente racista por supuestamente promover la violencia contra los árabes, pero pues así no es. I'm alive. I'm dead. I'm a stranger.
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Félix, ¿quién es el invitado del día de hoy? Desde esa perspectiva de investigación digital y la importancia de investigación en Uniminuto.
Bueno, Joana, tenemos invitado al profesor Camilo José Peña de la Peira. Él es docente con formación universitaria en ingeniería electrónica y estudios en ingeniería de sistemas, especialista en gestión de proyectos y maestría en educación, investigador junior de Mil Ciencias, ha escrito 10 libros en coautoría y artículos científicos, tiene una experiencia docente en el área de investigación por más de 10 años, enseñanza de las matemáticas, electrónica y sistemas. En la actualidad es coordinador de investigación de la Rectoría Bogotá Virtual de Uniminuto, líder del grupo de investigación GICAPS, de los programas de ciencia administrativa que está categorizado en C en Mil Ciencias. Bienvenido, profesor Camilo, a nuestro programa Incluyendo.
Félix, Joana Alexandra, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta cordial invitación a este programa Incluyendo. De verdad me encuentro muy feliz de estar hoy aquí con ustedes y de haberme invitado.
Bueno, muchas gracias, profesor Camilo. Como usted sabe, estamos hablando del tema de la investigación digital. Hemos hecho una introducción del mismo y quisiéramos, como para dar contexto y pues a nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento, que nos hable un poco de qué es eso de la investigación digital o cómo se puede hacer investigación desde la virtualidad.
Bueno, yo opino que en los estados que estamos ahorita nosotros viviendo, todo este contexto posterior a toda esa ola que fue la pandemia yo creo que aceleró muchos de estos procesos de investigación y mucho más en el ámbito digital. Cada día estamos viendo que se está creando una cultura digital en torno a los temas de investigación en lo particular. Y esto de hacer investigación digital tiene mucho que ver con el uso de herramientas también tecnológicas que apoyan estos procesos. Hoy en día vemos que lo que antes nos duraba muchísimo tiempo o que nos costaba mucho trabajo para poder realizar y llegar a resultados de investigación, gracias a estos avances tecnológicos, la inteligencia artificial, el uso de software de procesamiento de datos, el procesamiento en gran masa de datos, blockchain, las tecnologías de Big Data y Analytics, o sea, todo esto ha hecho que se potencialicen los procesos de investigación en el ámbito digital. Si a esto le sumamos que nosotros cada vez tenemos más a la mano herramientas de consulta, bases de datos científicas de todo el mundo, podemos acceder a casi que a cualquier tipo de biblioteca en el mundo, desde un ordenador, desde tu propio celular, un smartphone, o sea, tenemos a disposición todo nuestro mundo en pequeños dispositivos. Entonces, eso hace parte del proceso de precisamente investigación digital.
Profesor Camilo, menciona usted el tema de cultura de investigación y la virtualidad y me parece muy interesante referirnos entonces a ese conjunto de valores, normas y prácticas que rigen la actividad investigativa en entornos virtuales y en línea. Hay varios elementos importantes que ha señalado como el acceso abierto, la colaboración global, mencionas la perspectiva de análisis de datos, de recopilación, de colaboración en línea. Y quisiera preguntarte en términos de lo que está haciendo Uniminuto, pero también desde la perspectiva ya real de como investigador en la virtualidad, ¿cuáles son esos conceptos fundamentales que se ven en la cultura de investigación virtual?
Okay. Hay unos paradigmas que nosotros con la investigación en estos ámbitos estamos rompiendo, ¿no? Y era el hecho de las barreras físicas que en algún momento llegaron a establecerse o a darse como supuestos. Uno de ellos es que la investigación en este tipo de escenarios nos permite acercarnos. Tenemos la oportunidad de recibir colaboración de investigadores de otras universidades, de otras ciudades, de otros países, y poder nosotros también como hacer un clic en cuanto a problemas que se están dando en la sociedad y que no solamente se dan en contextos locales, sino que son iguales en todo el mundo. Entonces, eso ha permitido que la investigación tenga ese carácter no solamente transdisciplinario o interdisciplinario, sino también que se pueda trabajar en diferentes escenarios de manera simultánea. La rectoría virtual se caracteriza precisamente porque los problemas de investigación que se abordan con los docentes y los estudiantes se abordan desde los diferentes escenarios en todo el país, porque tenemos estudiantes en todo el país, y vemos que un mismo problema se aterriza a cada uno de los contextos, o se puede, digamos, enmarcar en cada uno de los contextos y escenarios donde están cada uno de esos estudiantes, para nosotros llegar como a un gran problema, abordarlo con los aportes de esos pequeños estudiantes, de esos pequeños, perdón, problemas que se abordan desde los estudiantes y docentes. La investigación formativa ahí juega un papel importante para nosotros. Ya hace un rato yo escuchaba a Félix hablar acerca del tema de los proyectos nodos, que son proyectos de aula, ¿cierto? Que se contextualizan también en un entorno, pero desde las maestrías, pero eso también aplica para estudiantes de pregrado y estudiantes de especialización. O sea, un gran problema es trabajado o abordado desde pequeños espacios que contribuyen a la solución de ese gran problema. Y esa hace parte de esa cultura que nosotros estamos tratando de como fortalecer, ¿no? Lo otro que también queremos nosotros fortalecer es el hecho de que no, esas barreras hay que tratar de romperlas, y precisamente los espacios de apropiación digital han permitido que se refuerce la cultura teniendo a la mano herramientas que me apoyen en esos procesos. También los espacios de divulgación científica cada vez son, en el mundo digital cada vez son más amplios. No solamente nos remitimos a la forma tradicional que tenemos o que teníamos de artículos científicos, de un capítulo de libro, un libro, sino que ahora tenemos otro tipo de escenarios más acordes también con la cultura actual de los jóvenes, por vía podcast, por vía de video, por vía, por ejemplo, de póster digital, por vía de estos espacios como un programa radial, por vías que es social, por vía de espacios de cultura, de música, de arte, son espacios también en donde se pueden mostrar esos resultados de los procesos investigativos, y eso cada vez también la ciencia ha ido avanzando reconociendo esos espacios con la validez científica que merecen también estos tipos de productos.
En esta perspectiva en donde planteas ese aporte desde las diferentes zonas del país, desde diferentes áreas geográficas que nos ayudan a resolver problemas, efectivamente, que pueden ser pequeños o grandes, que tienen en cuenta esas particularidades y desafíos de cada región, pero es importante que nos puedas señalar cómo se involucran a las comunidades locales en la investigación digital, en la toma de decisiones relacionadas, por ejemplo, para la adopción de estas diferentes modalidades de investigación en su territorio. A veces cuando estamos en un aula virtual ya de facto a veces es difícil la conexión con los estudiantes, pero hay una perspectiva importante y es que a través de ellos es que podemos también impactar a los territorios. ¿Cómo se ve ahí entonces la participación comunitaria?
Sí, para nosotros es importante esta participación en la medida de que los proyectos siempre están encaminados a resolver problemas de la comunidad como tal. Sobre todo aquellas comunidades apartadas o que nosotros en la calle decimos que son prácticamente comunidades invisibles. Uniminuto Virtual tiene la facilidad de llegar a esas comunidades pues porque tenemos estudiantes en más de 1,000 municipios en Colombia. Digamos que los procesos de investigación también tratan de rescatar parte de la cultura popular, parte de la cultura de esas comunidades y ver cómo desde esas culturas también se aporta a la solución de los problemas que ellos tienen. Sabemos que en muchos casos es muy difícil el acceso a la tecnología. Nosotros, hace un momento yo los oí a ustedes también hablar acerca de la exclusión tecnológica y de hecho yo algo sobre ello ya he escrito, porque la tecnología puede ser utilizado como un instrumento de poder. Quien la tiene, tiene la información, pues tiene el poder, y quienes no, pues en muchos casos puede decirse que no lo tiene. Pero pues cada vez se han ido reduciendo más esas brechas digitales. Cada vez vemos que es mucho más fácil acceder en aquellos puntos remotos y en donde no, pues los estudiantes hacen unos esfuerzos por precisamente esas voces de las comunidades, sean ellos el canal para mostrar o para hablar sobre lo que está sucediendo en esas comunidades. Nosotros involucramos a la comunidad también en la medida de que cuando hacemos esos trabajos en campo, procuramos de que sus experiencias bajo algún tipo de instrumento que nosotros utilicemos para recolectar esas experiencias, pues sean mostradas en los trabajos. Por eso hace un rato yo hablaba de esas formas diferentes de hacer investigación, y es precisamente el poder ir grabar a una comunidad audio, video, personas que de pronto no te van a poder responder una encuesta de manera física o a través de un equipo, pero sí tú puedas utilizar otro tipo de instrumentos y herramientas para recoger esas impresiones que ellos tengan, pues eso también hace parte de este proceso investigativo, eso hace parte del proceso de cómo nosotros mostramos los resultados de investigación.
Y frente a esa población tan diversa que tenemos en Colombia, y en el cual pues Uniminuto llega a través de la educación virtual, ahora en la investigación virtual, también encontramos que hay muchos problemas con la comunidad, en la medida en que para muchos el tema del uso de ciertas herramientas tecnológicas que se aplican a la investigación pues son desconocidas. Por ejemplo, como ACLASTIC o incluso algunas bases de datos o de acceso, por ejemplo, a información secundaria. ¿Qué tendría que hacer una institución como Uniminuto o cualquier institución que le apueste a la virtualidad en la investigación para poder llegar a nivelar, digámoslo de alguna manera, a esta población que desconoce el manejo de estas tecnologías y que le puede en algún momento afectar en sus procesos investigativos?
Bueno, me hace recordar de una controversia que yo tuve en algún momento con un par del Ministerio de Educación que nos vino a visitar en el 2022, en el que tuve que presentar un programa. No voy a mencionar ahorita, pero ese par hacía un cuestionamiento a Uniminuto y en general a todos los programas que trabajan en la virtualidad. Era del área de ciencias sociales precisamente, y ese par dijo: para nosotros en la presencialidad es muy difícil hacer investigación. ¿Y cómo van a hacer ustedes que están en la virtualidad? Pues es que es mucho más difícil. Yo digo que ese es precisamente uno de los paradigmas, de pensar que no se puede hacer. Resulta que pues también le dije eso: mire, precisamente lo estar en la virtualidad nos acerca más. Estar en la virtualidad, el uso de esas herramientas, como mencionaba Félix, nos permite también hacer un procesamiento igual de datos. La virtualidad no se puede decir que carece de validez científica los procesos que se hagan en la virtualidad, antes todo lo contrario, pues para cada modalidad existe una forma de validar precisamente el proceso de investigación científica y los resultados son igualmente válidos. Lo que uno hace en la virtualidad, a diferencia de la presencialidad, es tratar de aprovechar, yo creo que de mejor manera, los espacios de encuentro. Son un poco más eficientes, son un poco más al punto. También lo que uno hace cuando está en estos espacios de virtualidad es tratar de evitar aquellas situaciones en donde no se tenga certeza de la información, de cómo se está obteniendo la información, para pues no ir a dañar por algo así el proceso investigativo. O sea, se tienen que citar de igual manera las fuentes, se tienen que, si se está utilizando tecnología como el ChatGPT, por ejemplo, para hacer colaboración o ayudarse con algo de texto, pues debe indicarse qué parte la está haciendo la inteligencia, cómo estoy utilizando yo eso en mi documento y en mi proceso, y cuál parte pues estoy haciendo yo. O sea, hay que dar también en esos documentos el espacio para que la inteligencia artificial no sea quien dirige el trabajo como tal, es uno el que está dirigiendo, pero sí cómo está utilizándolo uno para la colaboración en los análisis, por ejemplo, de datos.
¿Y habría alguna diferencia de hacer investigación virtual por áreas de conocimiento? Es decir, uno diría, ¿es más fácil hacer investigación virtual en las ciencias, por ejemplo, sociales, que en la medicina? En la medicina yo necesito una investigación más de laboratorio, más de clínico, entonces como que hay con que la investigación virtual, como que uno dice, bueno, ¿y ahí sí cabe o no cabe? ¿O esto se podría aplicar para todas las áreas?
Los contextos reales nunca van a ser reemplazados por los contextos simulados o artificiales. Las condiciones que se muestran en los simuladores y en este tipo de software son lo que nosotros llamamos en la ciencia condiciones ideales. Y pues se le pueden, digamos, se pueden parametrizar un montón de variables y un montón de situaciones, pero la realidad siempre va a ser otra. O sea, entonces, yo digo que lo que pasa en los contextos y escenarios reales son, no digamos que más válidos, pero son una forma de hacer investigación, y los contextos digitales son otra forma de hacer investigación. No podemos excluir el uno de la otro, son complementarios, y de hecho de los análisis de ambos salen unos muy buenos resultados investigativos. Entonces, hay quienes dicen que lo mejor es lo análogo, por así decirlo, lo que pasa en el mundo real, y que hay que desechar lo que hace en los contextos digitales. Yo digo que no, porque muchas de las grandes soluciones en realidad han sido hechas desde la virtualidad, han sido simuladas, han sido probadas y ya se llevan al escenario real, ya con un menor error que lo que podría hacerse el ensayo de error en la práctica análoga, por así decirlo.
Profesor Camilo, en esa perspectiva de educación virtual, hablamos de comunidades, de participación en líneas y también, digamos, de esos desarrollos que se han gestado en los últimos tiempos. Pero el perfil del docente que investiga en educación virtual es fundamental para el desarrollo y la mejora continua de los procesos de enseñanza, aprendizaje, de la propuesta de investigación formativa. Y ese perfil generalmente combina habilidades pedagógicas, conocimientos tecnológicos y una disposición para la investigación y la innovación. Desde esa experiencia que tienes y desde el reconocimiento de la rectoría de Uniminuto Virtual, ¿cuáles consideras que son esas habilidades y competencias más críticas que un docente debe desarrollar para tener pues un buen lugar de enunciación en la investigación y la virtualidad? ¿Y cómo se han generado esas apuestas en Uniminuto Virtual?
Sí, hablábamos de este tema también hace poco en la Dirección de Investigaciones, porque cuando uno dice, quiero contratar a un docente que haga parte del equipo docente de formadores de Uniminuto Virtual, ¿qué buscamos? En primer lugar, tienen que ser docentes muy abiertos al cambio, ¿no? Muy abiertos a los procesos de innovación, muy abiertos a que la investigación se haga de una manera diferente por fuera de esos escenarios tradicionales. ¿Sí? Si el docente tiene mucha resistencia, pues le va a quedar muy difícil el papel de tutor o docente en la virtualidad, porque ya tiene un preconcepto sobre la forma tradicional de hacer investigación y no se adapta mucho. Lo segundo es que esos docentes efectivamente no pueden parar en su parte de capacitación. Nosotros aquí internamente también nosotros preparamos a través de unos cursos y de unas actualizaciones a los docentes para el manejo de estos tipos de escenarios en la virtualidad. Y dentro de su plan de trabajo, pues los docentes tienen esos espacios para seguirse capacitando. Otro factor importante es no dejar de lado las tendencias investigativas que se van dando o se van gestando en el mundo. Vemos que cada mes, cada día, cada año, las tendencias en los diferentes programas, sin importar el área de conocimiento, van cambiando. Lo que hoy nosotros es tendencia hoy, pueda que en unos pocos meses, debido a los avances tecnológicos, pues cambie a otra dirección. Entonces el docente tiene que adaptarse rápidamente a esos cambios. O sea, es un docente que está abierto a ir en la corriente que vaya precisamente el cambio de tendencia. Lo otro es no dejar de lado la iniciativa de los estudiantes, porque en este mundo que estamos viviendo nos damos cuenta que los estudiantes casi siempre van un paso más adelante que los docentes. Cuando nosotros queremos a veces hablar de cosas de última tecnología, el estudiante ya pasó por ahí hace mucho rato. Entonces, nosotros nos toca estar también a la vanguardia de lo que esté viviendo el estudiante para atender las necesidades de los estudiantes. Si nos quedamos en el pasado, pues difícilmente vamos a poder satisfacer esas necesidades, eso, esas inquietudes de los estudiantes que también van cambiando constantemente. Yo creo que eso principalmente es lo que caracteriza al docente virtual.
Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. Creo que Uniminuto también está apostando a la inteligencia artificial. ¿De qué manera la inteligencia artificial vendría a complementar este trabajo de investigación virtual? ¿Cómo ayudaría también a la investigación desde la virtualidad?
Yo hablaba hace un momento también algo de eso, y es que la inteligencia artificial no es quien dirige los trabajos, no es quien hace los trabajos, es una herramienta para facilitarle la vida al investigador. Yo coloco ejemplos puntuales. Anteriormente, si yo quería hacer un resumen sobre un tema, ¿sí?, y quería hacerlo a partir de diferentes fuentes de consulta, pues yo tenía que irme para un día, dos días, tres días para una biblioteca, ¿cierto?, bajar los libros del estante, leer puntualmente y empezar a sacar unos resúmenes, unos RAE, unos resúmenes analíticos estructurados. Y para hacerme una idea, por ejemplo, para empezar a escribir yo un marco teórico, un estado de arte y demás. Hoy en día yo ese tiempo que dedicaba antes, pues lo puedo hacer en unos pocos minutos, diciéndole a la inteligencia artificial que me haga un pequeño resumen sobre el tema, partiendo le puedo indicar las fuentes de consulta que necesito, le puedo también indicar la periodicidad del tiempo, le puedo indicar hasta en qué forma quiero yo que me haga ese resumen. Pero eso no quiere decir que yo voy a utilizar el texto tal cual como lo hizo el resumen para yo incluirlo de manera literal en mi texto que estoy escribiendo, o en mi artículo, en mi libro, algo. No, sencillamente me está facilitando el tiempo de preparación para poder hacer ya a partir de ello una lectura del resumen y demás. Y así también aplica para otros aspectos, para un diseño de una página web, para un diseño, por ejemplo, de un marco conceptual. Me lo aplica también para analizar datos, para mirar tendencias y demás. O sea, es una ayuda, pero no se puede convertir en la herramienta que suple mi trabajo y mi análisis. Mi análisis debe seguirse haciendo y la inteligencia artificial, el crédito que le doy es por haberme ayudado a procesar información.
Y digamos que Uniminuto tiene una tradición en educación virtual y ahora pues le está apostando también a la investigación virtual, pero hay instituciones universitarias que no han tenido esa tradición. ¿Cómo cree usted, profe, que ha avanzado, digamos, en que muchas universidades en el país le estén apostando realmente, o si ha habido, digamos, un apoyo también del Estado a través del Ministerio de Educación Nacional a que se fomente la investigación documental digital o virtual en otras instituciones que de pronto no tienen esa tradición, que han sido de una tradición más presencial?
Pues es que se pensaba en algún momento que la educación virtual no era de calidad y que era para personas que no tenían tiempo, que trabajaban o que definitivamente eran rechazados por el sistema tradicional y que entonces la virtualidad les ofrecía la opción de poder estudiar porque no se acomodaban a la educación tradicional. Y vemos que Uniminuto es un ejemplo de que sí se puede hacer educación de calidad en ámbitos virtuales. Digamos que lo que se trabaja en los programas es exactamente igual que en un programa de presencial. Yo hacía esa reflexión, bueno, pero y en la pandemia todas las universidades presenciales trabajaron en modelo de apoyo virtual, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿por qué sí era bueno? Y cuando nos damos cuenta que los docentes que trabajan en Uniminuto virtual también trabajan en universidades presenciales, los procesos son exactamente iguales, miramos ranking, por ejemplo, de publicaciones y publican más o menos las mismas cantidades, los estudiantes también presentan su prueba de estado, ¿sí? O sea, el proceso es exactamente igual. Lo que pasa es que la mediación tecnológica a algunos les representa un miedo, a algunos les representa también una barrera. Pero yo creo que la mediación tecnológica no significa que es una menor calidad en el proceso educativo. Los procesos finalmente de reflexión educativa son más inherentes al ser que a la institución. Entonces, para mí es exactamente el proceso igual, acorde con la modalidad, ¿no? También es cierto, no acorde con la modalidad.
¿Y los territorios estarían preparados para la educación virtual y para la investigación virtual? A veces uno encuentra que hay ciertos lugares en el país que, por ejemplo, el tema de internet es un poco complejo, los estudiantes dicen no pude tener acceso a internet, entonces esto también, digamos, es lo que interrumpe un poco el proceso, ¿no?
De hecho,
faltaría, trabajo de que la conectividad, por ejemplo, se mejore en el país.
Sí, estamos, el país está avanzando en temas de conectividad, eso es una realidad. Cada vez hay más comunidades conectadas, cada vez el uso, por ejemplo, de antenas satelitales y de internet de usos comunitarios, pues cada vez es más, frecuente, es más común encontrarlo en comunidades. Pero la educación virtual es la que ha permitido precisamente llegar a esas comunidades lejanas, no la educación presencial. Es muy difícil que una persona que está en una comunidad lejana para poder estudiar una universidad tenga que desplazarse prácticamente a una cabecera municipal e irse a vivir allá para poder estudiar, mientras que en este tipo de educación no tendría que hacerlo de esa manera. Podría aprovechar también cuando no se tiene una comunicación constante o no se tiene internet de manera constante, pues los espacios en los que se tenga se aprovecha para descargar y subir información y seguir procesando mientras esté por fuera de línea. Pero eso solamente lo da este tipo de modalidad de estudio, mientras que la presencialidad te obliga al desplazamiento, te obliga a la movilidad, te obliga a una inversión mayor en recursos, sostenimiento y demás. Y si no es con ese tipo de educación, yo creo que es muy imposible, porque las universidades presenciales rara vez se desplazan a ubicarse en los territorios, a dictar clases en los territorios, y es más bien este tipo de educación la que ofrece la oportunidad de educarse.
Profe Camilo, en este contexto en donde cada vez estamos más digitalizados, la investigación en línea pues se ha vuelto fundamental en muchas disciplinas. Sin embargo, también sabemos que esta modalidad tiene varias limitaciones. ¿Podrías compartir desde tu perspectiva cuáles son esas principales limitaciones de la investigación en la virtualidad y cómo se pueden abordar de forma efectiva esos desafíos para garantizar, digamos, los resultados de investigación por un lado, y por otro lado, digamos, en ese contraste, qué le espera más allá en el tiempo a la investigación en entornos virtuales desde el lugar de Uniminuto?
Bueno, precisamente nosotros cuando trabajamos en programas virtuales pensamos en todo eso, ¿no? Las dificultades que podrían tener para hacerse investigación. Y precisamente por eso los programas que se ofertan en la modalidad virtual son programas que no tienen tantas dificultades para hacer investigación en la virtualidad. Hace un momento Félix hablaba del tema, por ejemplo, de medicina. Pues claro, tener ciencias de la salud, yo creo que es muy difícil uno poder estudiar medicina en la modalidad virtual. Pues eso es algo que necesita como el contacto permanente, paciente, cuerpo y demás. O el hecho de tener laboratorios en algunos programas que necesitan de la experimentación física, pues es muy difícil. Entonces, por eso los programas que se ofertan pues están más enfocados a poder desde la virtualidad también hacer investigación sin que se generen este tipo de inconvenientes o tener dificultades. Obviamente que el trabajo en campo también es una dificultad del trabajo presencial, pero para eso nosotros nos apoyamos mucho en los estudiantes y en los contextos donde ellos están y los escenarios donde ellos están, y poder replicar parte de los modelos investigativos en esos escenarios para que, pues, cuando se trata de obtener información, sea con el menor error posible, ¿no? Nosotros desde Uniminuto Virtual nos planteamos un escenario en el que se siga haciendo investigación de la forma como la hemos venido haciendo, con los mismos resultados, sin que esto afecte la calidad científica, pues porque el proceso se está llevando de la mejor manera posible. Aparte de esto, pues los instrumentos y todo lo que se está utilizando y las herramientas, pues van acordes con la modalidad, por lo tanto, pues las dificultades no son tantas. Y respondiendo a tu segunda parte de la pregunta, el escenario virtual yo lo veo cada vez más afianzado en el país, yo lo veo cada vez con unas iniciativas y unas alas de seguir extendiéndose esas alas a mayor cobertura, con la misma calidad. Yo veo el escenario de la investigación en la virtualidad también reforzándose y potencializándose con los aportes que se hacen de las diferentes, digamos, regiones. Nosotros tenemos investigadores, por ejemplo, en todo el país. Nuestros docentes no están solamente en Bogotá, así como están nuestros estudiantes por todo el país. Los docentes están por todo el país, y eso es una, digamos, una oportunidad que tenemos nosotros de hacer investigación potencializándonos con todo lo que hay en las regiones. Cuando concentramos la investigación en un solo espacio, en un solo territorio, pues los resultados se concentran, se van a ese solo espacio y territorio. Pero cuando tenemos esta oportunidad de hacer converger todo un país con docentes y estudiantes en todo el país, pues las realidades y los resultados van a ser mucho mejores en mi concepto.
¿Y cuál sería su evaluación, profe, con respecto al tema de la divulgación científica y los eventos científicos? Hoy la tendencia tiende a que los eventos científicos sean virtuales. ¿Cree que esa tendencia va a continuar o que en algún momento volveremos a tener eventos presenciales, o definitivamente esto se fue ya de lleno a la virtualidad y lo vemos en muchos eventos internacionales que ya son virtuales, ya ni siquiera le dicen presencial?
Muchos eventos ahorita que dice híbrido, pero es más virtual que híbrido. La modalidad virtual yo creo que abre también más las puertas a la participación. Anteriormente con la modalidad presencial, la escasez a veces de recursos económicos, los viajes, desplazamientos, hacían que fuera un poco más limitada la oportunidad de muchos para presentarse en ese tipo de escenarios. El escenario virtual abrió la posibilidad de que yo pueda tener más oportunidad de presentarme, de asistir, de que más personas me conozcan el trabajo que se está haciendo a nivel institucional, el trabajo de los estudiantes y, más que todo, el debate con respecto a los resultados investigativos. O sea que yo creo que la tendencia cada vez va a ser mayor a eventos reconocidos a nivel nacional e internacional con la modalidad virtual, y también la oportunidad de poder acceder cada vez a más eventos, porque anteriormente era muy limitado.
Profe Camilo, agradecemos mucho habernos acompañado en este espacio. Tenemos en resumen, digamos, un cúmulo de fundamentos sobre investigación en la virtualidad y en los ámbitos digitales y en esas dinámicas en donde la cultura y la investigación representan una adaptación necesaria a las posibilidades y a los desafíos que ofrece el entorno digital y esos enfoques que promueven la colaboración global y la difusión del conocimiento a través de transparencia, participación comunitaria, contribuyen a un avance más rápido y eficaz del conocimiento en la sociedad actual. Creemos fielmente en la apuesta de investigación desde la Rectoría Virtual de Uniminuto y agradecemos muchísimo que estés aquí. Esperemos encontrarnos ya en otros espacios y en otros momentos e invitar a todos nuestros oyentes a consultar, a revisar esas apuestas y esos programas desde Uniminuto Virtual que efectivamente nos van a impactar en la transformación local.
Claro que sí, muchas gracias profesor Camilo por su participación. Creo que es un tema muy interesante y van para hablar mucho más, pero los espacios siempre son cortos. Pero esperamos tenerlo nuevamente aquí en nuestro programa Incluyendo para profundizar en la investigación virtual y en el papel que está teniendo Uniminuto en este momento, tanto en la educación virtual como en la investigación, que creo que es bastante significativo y le apunta precisamente al propósito que es el desarrollo social y la inclusión.
Oh, a ustedes, muchas gracias. Antes de despedirme, pues una pequeña cuña. Precisamente seguíamos hablando de todos estos espacios, de escenarios de encuentro, y hace poco que estuvimos en este espacio del metaverso de Uniminuto Virtual. Es una apuesta también importante para encontrarnos, para vernos no solamente, sino personalizarnos a través de un avatar y facilitar también la inclusión de aquellos estudiantes que de pronto no se sienten cómodos a través de una cámara y demás. Pues nosotros cada vez estamos pensando en los estudiantes y en los docentes, y pues el metaverso es una apuesta importante para encontrarnos. Así que muchas gracias por esta invitación y espero volver pronto. A los oyentes también muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, profesor Camilo.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Y Félix, en esta perspectiva, la idea de realizar una conclusión, pero también de decantar esos debates significativos sobre la investigación en el ámbito digital, en el ámbito virtual, pues nos expone que hemos llegado ya al final de nuestro programa, en donde hemos explorado el apasionante mundo de la investigación virtual en Colombia, centrándonos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, y a lo largo de esta emisión hemos descubierto cómo la tecnología, la digitalización están transformando la manera en la que investigamos y comprendemos nuestro entorno. Así que es relevante destacar la importancia de la adaptación a este nuevo paradigma de investigación para aprovechar al máximo sus beneficios y superar esos desafíos.
Y bueno, damos fin a nuestro programa del día de hoy con una canción del grupo inglés Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. Y bueno, creo que nos vemos dentro de 8 días. Feliz fin de semana y los esperamos la próxima semana.
Gracias, Félix, también. Un abrazo para todos. Recuerden que estamos desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual Uniminuto. Come on.